Mañana con 41 minutos estamos aquí en RN Radio con este Voz a Diario hasta las 9.
Siguen los incendios en el delta del río Paraná. ¿Se acuerda que hace un tiempito hablamos con Luis Calleja sobre cómo los incendios que se estaban viviendo en Europa eran un adelanto de lo que nos iba a pasar acá? Bueno, lo que pasa en el Paraná, más que un adelanto, es una historia repetida y los que terminan afectados son todos los integrantes de este ecosistema, incluidos los humanos, porque parece que a veces nos olvidamos. Bueno, hay un reclamo y hay todo un planteo que se está haciendo desde la multisectorial Humedales Rosario y por eso vamos a hablar con una de sus integrantes, con Julieta Bernabé. Julieta, bienvenida. Virginia y Mario te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, ¿nos podés repasar, vos que estás ahí en el lugar, cuál es la situación actual de los incendios, no?
Bueno, nosotros venimos ya desde hace un par de semanas con incendios bastante extensos sobre lo que es toda la costa de Rosario. Rosario está medianamente al sur de la provincia de Santa Fe, todo el sur de Santa Fe, de Rosario para abajo, incluso un poco más arriba. Hay fuegos muy grandes en lo que es Villa Constitución y ya provincia de Entre Ríos, Varadero, San Nicolás también. Son fuegos enormes, se recrudecieron muchísimo en los últimos días y no es casual porque sabemos que es la época en donde generalmente más suceden, previo a la primavera y previo al ingreso de muchos animales, que suele acontecer tipo fines de septiembre, principios de octubre.
Bueno, ahí te adelantaste un poco a la pregunta que te iba a hacer, porque justamente, ¿no?, el planteo que hizo el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, fue que los incendios eran por parte de los productores de ganado que estaban buscando mayor superficie para los animales. Desde el campo rechazaron esto porque dijeron, no, a nosotros tampoco nos convienen los incendios. Ustedes, desde la multisectorial, ¿qué visión tienen?
Nosotros lo que pensamos es que, digamos, se producen ligados a la ganadería, pero de diferente manera y con diferente objetivo. Hay ganaderos que queman, esto dicho por la misma asociación de ganaderos, si bien ellos sostienen que con el panorama actual no conviene quemar, cuando se les consulta si ninguno quema, ahí aflojan un poco y bueno, hay gente que todavía sí. Entonces también hay un poco esto todavía, esta costumbre de quemar para hacer el rebrote, que hoy no sería justificado, pero se ve que hay gente que lo sigue haciendo. Otro tema es la extensión de la actividad ganadera y el desmonte mediante la quema. Hay una gran cantidad de ganado nuevo ingresando en las islas, un número mucho mayor al que había, y obviamente necesitan más espacio. Entonces, lugares que a lo mejor nunca tuvieron ganadería, hoy son desmontados a través del fuego en primera instancia para poder instalar nuevamente la actividad. De hecho, hemos visto avisos de venta. Tenemos mucho la parte inmobiliaria relacionada a lo rural. O sea, los avisos de venta que nosotros vemos son específicamente para actividad ganadera, con terrenos desmontados, incluso a veces con instalaciones para la ganadería. Entonces también está esto otro que a lo mejor no sé si lo produce el ganadero ya instalado o gente que quiere hacer ganancia a través de esa venta de superficie o para ganar, quizás el ganadero instalado para ganar nuevo territorio. Y después en lo personal y lo que sentimos muchos es que hay un poco la idea esa de sembrar un poco de caos. Y lo que vemos con preocupación, uno atando cabos, porque sinceramente acá nadie sabe con nombre y apellido quiénes queman. Estamos hace 3 años con esta catástrofe sin nombre, sin cara, digamos. Entonces un poco uno se maneja tratando de analizar los datos desde el sentido común. Y vemos, por ejemplo, que el intendente de Victoria es la ciudad de Entre Ríos que tiene a cargo todas las islas, todo el humedal que está frente a Santa Fe, frente al sur de Santa Fe. El intendente de Victoria, que a su vez es ganadero y tiene ganado en la isla, un fiscal de Entre Ríos y gente ligada a la ganadería vienen hablando, como acá hay un caos social debido al humo, porque hay gente incluso asmática que ha llegado a fallecer debido a la contaminación del aire, la gente está muy desesperada, empiezan a instalar esta idea de ordenar el territorio entregándolo. Básicamente, lo entregamos a la producción, entonces cuando pase algo en algún lugar vamos a tener un nombre y apellido, porque hoy muchas veces hay focos, incluso en tierras fiscales, y en tierras fiscales no hay nadie, no hay ningún responsable. Entonces, al entregar la tierra, habría responsables en todos lados, y a la vez ellos aducen, sobre todo los ganaderos, que en la tierra de ellos poco se quema porque tienen el pasto corto, tienen el terreno limpio. Y ahí esa es la segunda pata de todo esto. ¿Qué está pasando con los humedales que los estamos perdiendo día a día? Y no solamente a través de la quema. Los perdemos porque aún la persona que no quema y se instala, tenemos el caso concreto de una persona acá frente a Rosario, corta los cursos de agua, seca las lagunas, esta persona en concreto cortó 3 arroyos, les hizo como una pared, un terraplén. Esos 3 arroyos alimentan la laguna interna, que tenía una vida impresionante, la laguna se secó por completo, se limpió el terreno, se metió ganado, se corrió absolutamente la flora y fauna nativa, y eso también es destruir el humedal, porque ahí ya no hay humedal ahí adentro. Ahí hay una tierra seca que está usado para otro propósito y que corrió absolutamente lo que estaba claro. Antes.
No es que entonces, digamos, no corre el riesgo de incendio, pero igual se afectó el ambiente, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente se afectó. Entonces, esta idea de entregar la tierra a la producción va a frenar quizás la quema, pero no va a salvarlo, porque sabemos lo que viene cuando se instala la producción. Porque acá te hablan, todo esto es un área natural protegida, aunque no lo crean. Es una reserva natural de uso sostenible cuyo objetivo es la conservación y la protección de los humedales y permite la actividad productiva, incluso permite la ganadería, siempre y cuando se lleve de una manera respetuosa y con baja carga de animales. Que la ganadería hoy, como está siendo instalada, no es ni respetuosa del ambiente ni con carga de animales.
Y por lo que nos estás dejando claro, tampoco es eficiente el control por parte del Estado.
No, para nada. O sea, para que tengan idea, nosotros fuimos a la ciudad de Victoria a hablar con el organismo que debiera controlar casi 400.000 hectáreas de humedal. Yo estoy hablando de la jurisdicción Victoria, después más abajo en el Delta hay otras jurisdicciones, pero es la que yo más conozco porque vivo frente a ella, y la gente que tiene que controlar casi 400.000 hectáreas de islas, hay días que nos dice que no cuenta con una sola lancha, y que hay días que cuenta con la lancha y no le pasan presupuesto para el combustible. Entonces, ¿cómo van a controlar y ordenar ese territorio si ni siquiera pueden ir a verlo? Es una situación desesperante y de mucha pérdida económica. Porque el combate de los incendios sale millones de pesos, esto lo dicen todos los días en los medios, y yo no entiendo por qué se gastan millones de pesos en combatir los incendios y controlar el territorio, que es lo que evitaría los incendios, no hay una lancha. O sea, realmente es absurdo lo que está pasando. Y la afectación, como decían ustedes, la afectación acá de la gente es terrible. Acá la gente de Rosario, hay gente que encinta puerta y ventana. Yo tengo toallas húmedas abajo de las puertas. Si a mí me hubieran dicho hace 5 años que yo iba a vivir así, yo no lo hubiera creído. Hay noches que no podés dormir, que te levantás a las 3 de la mañana porque te arden los ojos, porque tenés la garganta seca. Gente asmática, tengo una amiga asmática que empieza el humo que y arranca con la medicación automáticamente. Ya la gente, dicho por los médicos, qué es lo que tiene que hacer ante esta situación. Se está haciendo acá en Rosario todo un estudio para ver cuál es el impacto de gestar en el humo. Porque acá hay mujeres que hace 3 años tenemos humo, embarazos que se han dado bajo el humo. Entonces se está empezando a ver bajo peso al nacer, partos prematuros, y según los médicos, básicamente el que respira humo diariamente tiene un nivel de oxígeno menor y eso va a tener un efecto en el bebé. Eso por decir algo, porque después problemas cardíacos, respiratorios, todo lo que es el humo, si bien a uno le parece que es aire con olor a humo, tiene un montón de partículas pequeñas que son las que después tapan las arterias y a la larga, como dicen los médicos, nos van a producir cáncer, nos van a producir accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos. Acá estamos hablando de un riesgo de vida. A veces uno piensa el humo como una molestia. Hoy me levanté, qué molesto, hay humo, qué insoportable. Pero acá hay gente que se va a morir porque llevamos años con el humo. No es un día o dos porque justo hubo un incendio. Esto es lo que vivimos diariamente en esta ciudad.
Julita, te iba a preguntar, ¿las islas cuando crece el río desaparecen o el hecho de que tengan estos terraplenes las hace islas permanentes?
No, históricamente, el tema ahora es que yo creo por la mano del hombre hay todo un cambio en el régimen de lluvias y venimos con una sequía histórica, una bajante histórica que nadie sabe si en algún momento el río va a retomar su cauce normal o va a quedar evidentemente un poco más bajo de lo que era antes, por así decirlo.
Sí.
Cuando había enorme inundación, había poco. Hay poca área que se ve, se inunda
sí.
mucho de la tierra.
Claro.
Ahora hay que ver si eso sucede, hay que ver con estos terraplenes inmensos que han hecho, que tienen a veces 5 o 6 metros de altura, hay que ver si ahí ingresa el agua, porque acá lo están cambiando completamente a la forma que tiene la humedad. Al cortar los cauces de agua internos, al secar las lagunas, lo que me decía una persona que vive en la isla, me dice, vos hacés un terraplén, porque lo hacen sobre todo ahora que el río está bajo. Entonces, claro. Por ejemplo, hay un arroyo que se secó, pero ese arroyo después va a volver a tener agua. El tema es, vos hacés un terraplén para, por ejemplo, si tenía poquita agua, para que ya no entre más agua. Entonces, el arroyo queda seco. Me dice, no dejaste como tiempo, va sentando, que se va cubriendo de tierra. Y después, ya ese arroyo, aunque suba el agua, no va a volver a ingresar el agua. Porque está tapado, está taponado, claro, ya sí, por sí, todo sí. Lo que se le fue juntando, por así decirlo, perdón, el modo casero, no sé si se entiende. Sí, pero como sí. Que se rellena básicamente al estar tanto tiempo sin agua.
Claro. Claro, exactamente. Otra cosa, para quienes no conocemos demasiado el terreno, para hacer la ganadería se quema y después se le da, se ponen animales para pastar allí y se les da granos o rebrota el pasto.
Y en general lo que dicen es que rebrota. Y después... En general, cuando, digamos, se quema y se instala en el animal, la hierba va creciendo de vuelta, pero el animal a la vez no permite, porque va comiendo todo, no permite que vuelvan a crecer los árboles, que vuelvan a crecer los arbustos. Una persona que vive allá, esta misma persona que yo hablo mucho, me dice, porque tiene ganadería cerca, se la vaca te va formando sola el pastizal, porque te va dejando toda la altura del pasto.
Claro.
Cuando quieren volver a crecer los árboles de ese lugar que se incendió, se come el brote de lo que va a ser el árbol antes de que pueda crecer. Entonces, la vaca misma mantiene esa estructura de pasto, digamos.
Entiendo.
Esto es, digamos, toda esta destrucción del humedal es terrible, que a nosotros nos afecta en la calidad del aire, y no solamente por el humo, sino que todo ese humedal inmenso que había, que es era al menos uno de los más grandes del planeta, nos proveía de oxígeno, que no va a proveer más si no existe más, y aparte hace una purificación del agua muy grande, que tengamos en cuenta, por ejemplo, Rosario es una ciudad de casi 2 millones de habitantes que larga los desechos cloacales en crudo al río. No hay ningún tipo de tratamiento. Lo mismo hacen todos los otros que están ahí. Los desechos industriales se directamente al río. Lo que viene, los agrotóxicos de los campos, que acá hay muchísimo, va todo al río. Porque se va barriendo. Entonces, ese río está hiper contaminado en ese sentido, por lo cloacal, por lo industrial, por el agrotóxico. ¿Quién es el único que trabaja para mantener la calidad del agua? El humedal. Porque el humedal absorbe contaminantes y purifica las aguas. Cuando el humedal no esté más, porque podemos tener las islas, pero la isla va a ser un pedazo de tierra, vaya a ser más un humedal, esa función, por ejemplo, no la vamos a tener más. Entonces, la calidad del aire, la calidad del agua, creámoslo o no, va a ser mucho menor de la que tenemos hoy. Más allá de la pérdida de biodiversidad, que es enorme. Había cientos de especies animales acá enfrente. De todo tipo, anfibios, reptiles, mamíferos, aves, insectos. Fue el CONICET a hacer un estudio y dice que la baja en la biodiversidad es enorme incluso en las áreas que no se llegan a quemar, porque se está afectando el ecosistema entero. Es terrible lo que está pasando, hasta los insectos hay poco. Acá se quemó el 50% del delta, no se quemó una porción menor. Entonces el quiebre es muy grande. Los animales, aún los que sobreviven, los carpinchos, por ejemplo, que se habla tanto de los carpinchos, a veces, no las crías se queman vivas, pero los adultos, que a veces pueden escapar, cuando vuelven a las islas, se encuentran con un terreno quemado, donde no tienen alimento, a veces heridos, y terminan muriendo igual, aún los que se salvaron del fuego. Porque aparte no hay ningún tipo de plan de restauración ni de cuidado de la fauna. Supongamos que se quemó, bueno, ¿qué hacemos de ahora en más? Y lo que podemos hacer es ayudar a restaurar el territorio, no meterle más vaca por todos lados como quiere esta gente, que te sale a decir, y bueno, ya ahora se quemó, vamos a controlarlo metiendo producción. No termina de hacer plata. O sea, el CONICET lo que dice ahora, distinto a lo que decía hace 2 años, porque el panorama es mucho peor ahora que hace 2 años, nos está hablando de 300, 400 años para poder, saltar, digamos, los años que se han producido. 300, 400 años para que el humedal vuelva a ser lo que era hace 10 años. Y eso siempre y cuando intervenga la restauración. Es tal el daño que posiblemente la naturaleza sola no pueda. Entonces hay que trabajar para restaurar especies, para cuidarlas, para ayudar a que vuelvan a evolucionar en ese lugar. Pero eso es un plan muy grande que hay que ponerse a hacer. Y que
y a largo plazo,
justo
claro.
Hacerlo, porque esas especies de años viven ahí.
Claro.
Claro, ahora, si lo único que se habla es de seguir metiendo vaca, y no sé, por ejemplo, también el tema de la caza también es un factor de incendio. Porque acá encima de que los animales quedan desprotegidos y heridos, los cazan. Y uno lo denuncia y no pasa nada. Acá tendría que haber toda una patrulla ahí en ese lugar, viendo que los pocos animales que quedaron tengan algún tipo de protección. Están cazando a mansalva lo poco que queda. La pesca industrial se ha metido a los frigoríficos, porque acá siempre hubo pesca artesanal. Ahora se metieron los frigoríficos de Entre Ríos y de Santa Fe, dicho sea de paso, algunos con vínculos con el narcotráfico incluso, se han metido ahí adentro. Y sabemos de buena fuente que para poder ingresar a las lagunas que han quedado desconectadas de los cursos de agua debido a la bajante, lo que les dan cuatriciclos y vehículos a algunos pescadores y los hacen quemar todo lo que está alrededor de la laguna para poder llegar a la laguna con el cuatriciclo, limpiar absolutamente la laguna, llevarse hasta el último pez y volver con el cuatriciclo hasta donde los están esperando el camión frigorífico. Eso lo sabíamos del 2020 también. Y nadie hace nada. Tenemos caza, tenemos una pesca indiscriminada. Acá se exporta pescado de río, que según dicen es prácticamente el único país del mundo que lo hace. Porque el pescado de río se ve que es poco el recurso y no se exporta. Nosotros exportamos pescado de río. Entonces, esto es un viva la pepa. Más allá de todo lo que es inmobiliario, más ligado a lo rural en esta zona. Porque acá no hay tanto como en Buenos Aires que hacen los barrios privados. Acá no hay tanto de eso, hay un poco de urbanización, pero no tanto. Acá es el rural. Y hay que hablar de la gente que, a pesar de que está prohibida la agricultura, anda metiendo soja.
Julieta, ¿nos escuchás?
Sí.
Sí. Nos tenemos que despedir,
sí,
pero
sí,
porque el tiempo de la radio es así. Te agradecemos porque todo lo que nos has explicado es valiosísimo, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que tengas
hasta
un
luego.
Día. Chao, chao. Era Julieta Bernabé, integrante de la multisectorial Humedales Rosario.